Tengo que decir que fue el propio Daniel quien me pidió que detrás de esa respuesta que me había dado hiciésemos una pequeña pausa. No, no una pausa en la grabación, porque lo hicimos del tirón, pero él me sugirió que pusiese una canción o hiciese algún tipo de corte en la entrevista o incluso que la partiese en dos partes, porque me dijo, mira, lo último que te acabo de decir es probablemente lo mejor que voy a ser capaz de darte en toda la entrevista. Así que yo creo que es un buen momento para que pongas un tema. Así que perdonad si os he dejado sin la traducción después de la canción, pero ya te digo que fueron instrucciones concretas. Bueno, te recuerdo que le habíamos preguntado por si The Optimist era un paso hacia afuera de la melancolía o no. Él dice que en realidad eso es decisión de quien lo escucha. Dice, yo diría que el título es un poco sarcástico, porque la música no es muy optimista en este álbum. Es tranquila, es temperamental, es oscura. Ni el título ni la portada representan un disco brillante y alegre. La canción final se llama Back to Start y sí que tiene una melodía muy positiva, así que en eso le incidíamos. Le preguntábamos por el sentido de este tema. Si volver al inicio significa que el personaje ha resuelto sus problemas y ha llegado al punto en el que era feliz, o si significa que va a volver a terminar en algún momento enfrente de la playa una vez y otra vez y otra vez. Bueno, pues me contesta que podrían ser varias cosas, que esté atrapado en un bucle, o que si esto ha pasado de verdad o no ha pasado de verdad, que se haya muerto en la playa y todo sea un flashback. Dice que no hay respuesta correcta, que no va a darla, pero sí que nos dirá que Back to Start no es tan positiva como parece, que sí que es verdad que está compuesta en modo mayor, pero que si escuchas la letra con atención, es una canción sobre rupturas. Aunque es una canción de John Douglas, así que tampoco él puede decir qué estaba pensando exactamente. De hecho, le comento, el disco se llama The Optimista, pero está masterizado en un estudio que se llama Castle of Doom, o sea, algo así como el castillo de la maldición. Y él añade, ¿no? Dice, sí, en la soleada Glasgow, Escocia. Bueno, supongo que haciendo una broma, ¿no? Sobre que no es el sitio muy adecuado, Escocia, para hacer un disco optimista. Dice que estuvo genial estar allí. Que estamos hablando del productor de Mogwai y otros, ¿no? Ha sido probablemente la experiencia más educativa que ha tenido a ese respecto. Le encantó, perdonar, hablar con Steven Wilson y también grabar, trabajar con Steven Wilson y también con Christer André Sedenberg, y que lo volvería a hacer. Pero Tony Dugan es más viejo y más sabio. Es muy sabio. Dice que todos los días decía algo que le hacía aprender y que es un productor increíble. Los fans no se hacen idea de hasta qué punto el álbum está moldeado por él. Es tanto su álbum como el mío o el de John. Este productor ha trabajado también con Belle and Sebastian, con Superfarry Animals, como Way. Yo interpreto, creo que da todas las pistas al respecto, que Daniel está más cerca ahora de esa escena que de la escena metálica. Él dice que, bueno, que mira, que por ejemplo, en Metallica precisamente sí que escucha mucho últimamente. Dice, el post-rock es más abierto. No hay ninguna música en el mundo que haga lo que hace el metal, pero tiene ciertas ataduras. No puedes hacer álbumes suaves en el metal. Tiene que tener esa energía. Una de las buenas cosas de tener raíces metálicas es que sabes que tu música es grande y pesada. Tiene que sonar poderosa. Wildfires o Springfield, por ejemplo, son muy poderosas. Pero lo bueno de ser una banda de rock es que esa puerta se abre a muchas otras posibilidades. Tienes U2, tienes Oasis, Nirvana, Radiohead, Pink Floyd, AC/DC, Black Sabbath, Metallica, incluso los Beatles. No hay un gran muro. Esto es lo que somos. No hay electrónica. Perdón, esto es lo que somos. Hay electrónica, hay guitarras enormes, baterías enormes, grandes voces y armonías, voces femeninas, pianos, orquestas. Hemos juntado todo eso con esta continua melódica, armónica, emocional forma de entender la música. Una vez leí una entrevista con él que decía que tal vez el nombre de Anatema era un lastre que le impedía haber llegado a otro público y poder despegarse más rápidamente de su pasado, ¿no? Que tal vez, en su opinión, deberían haber comenzado de nuevo con otro nombre. Le pregunto si aún se ve así y si aún así él interpreta que hay cosas que han estado en anatema desde el principio y siguen ahí.
Yes, there are some common lines. If I think about how The Silent Enigma was recorded, actually, it was written at the same time that it was recorded, that the music on The Silent Enigma was improvised by myself, Sean Douglas, Vince Cavanna, and Duncan Patterson, okay? Mm-hmm. So that was an improvisational album that has a lot of... it's metal and it's very heavy, but there's a lot of musical openness in there. And that's a good example of something coming together really well because of chemistry, right? And the chemistry is still there. You know what I mean?
Yes, yes.
Duncan Patterson, he moved on to a other path, but I still am very good friends with him. But the chemistry is still there between all of us, and that chemistry, you can hear it on Springfield.
Mm-hmm.
You see, what it's just produced so much better now, and arranged and orchestrated a lot better, you know. And there's many more elements in the music. But honestly, back then, you know, I liked electronic music in 1992.
Mm-hmm.
You know, John Douglas spent most of the 90s in electronic dance clubs. You know what I mean?
Yes, yes.
Duncan Patterson, at the turn of the millennium, was following Aphex Twin at concerts. So there's always been openness in our mentality. You know what I mean?
Yes.
Always. It's always been there since the beginning. So this has never changed.
Bueno, nos dice que sí que hay líneas comunes. Si piensan cómo se grabó Silent Enigma, la música se compuso a la vez que se grababa, improvisando John Douglas, Vincent Cavanna y Duncan Patterson. Y sí, es metal y es heavy, pero también hay mucha apertura de miras. Salió bien porque había química y eso sigue ahí. Duncan escogió otro camino, pero siguen siendo buenos amigos. Esa química la puedes escuchar en Springfield. Está mejor producido, arreglado y orquestado ahora. Y hay muchos más elementos en la música ahora, pero honestamente, él ya escuchaba electrónica en 1992. John Douglas pasó gran parte de los 90 en clubs de música electrónica. Y de Duncan Patterson... me vais a perdonar, pero no estoy seguro de la traducción. Lo he escuchado en varias ocasiones, con cascos incluso, pero ya veis que el sonido de su teléfono tampoco era una maravilla. Así que lo voy a poner entre... creo, ¿eh? Dice, estaba siguiendo a un nombre que no entiendo bien en conciertos. Creo que ese nombre es Offspring, pero no pondría la mano en el fuego por mi traducción. Si alguien lo ha entendido mejor que yo y dice otra cosa, por favor, que me mande un tuit o algo y lo corregimos. Dice, a ese respecto, le pregunto... perdonar, hasta ahí. Bueno, a ese respecto le pregunto yo por la posibilidad de volver a escuchar el material viejo. Sé que hicieron algunos conciertos junto a Duncan Patterson. De hecho, Ficau, nuestro colaborador habitual de Musical, estuvo allí y nos ha dicho que les vio sorprendentemente cómodos con ese material más antiguo. Así que también le preguntamos, pues por eso, si van a seguir incluyendo material viejo, si hay alguna gira de ese tipo en vista, si van a volver a rearreglar, ¿no?, estilo al álbum Hindsight que sacaron... hace ya unos años, si algún material rearreglado de lo más antiguo va a ser incluido en sus sets, en fin.
Well, that's what we did it already.
Mm-hmm.
It was a great success and it was very good fun and I really enjoyed it. It was special, it was different.
Mm-hmm.
It was big. I mean, the concerts were big. I mean, it was really nice and I would definitely do that again. I really would, but that's the only time we need to do it. If we ever do residence again, that's enough. You know, we don't need any other. We don't need to revisit old music except to do like resonance, you know, or some old songs in the set list sometimes, you know. But it depends what you mean by old. I mean, the Find It to Exit is, what, 16 years ago now. So, you know what I mean? It's next year is 20 years since Alternative 4. and that's not a metal album. So we've been a rock band for much longer than we've ever been a metal band.
Mm-hmm.
We've been a rock band, really, since 1996. But especially 1998. From Alternative 4, when Duncan wrote most of that album, and Duncan Patterson kind of helped to really transform Anathema, and he brought something. He taught us a lot about how to make mature music, I would say. And that was 20 years ago. So, there you are. It's been a long time that we've been doing this. Anybody that's still complaining, forget about it, dude. You know, it's been 20 years, you know, forget it.
Bueno, esta es de las preguntas que yo sé que a los músicos pues no les suelen gustar tanto cuando les preguntas por el material más antiguo, ¿no? Entonces, pues por eso la dejé casi para el final. Pero aún así, ya veis que se la tomó bastante bien, ¿eh? Él me dice que sí, que se lo han pasado muy bien haciendo esa gira, que fue muy divertido, que los conciertos fueron muy grandes y que lo haría otra vez, pero que es que no necesitan hacer eso todo el rato. Que, bueno, dice, también depende de lo que llames viejo, porque en realidad, si lo piensas, A Fine Day to Exit tiene 16 años y Alternative 4 tiene 20 años, dice, y no son álbumes de metal. Desde luego, A Fine Day to Exit no lo es. Alternative 4 todavía se podría pensar. Llevamos más tiempo siendo una banda de rock que una banda de metal. Dice, así que pues toda la gente que nos sigue preguntando, nos sigue pidiendo eso, dice, pues por favor ya, olvidarlo de una vez. Bueno, vamos a ver. Le pregunto ahora por las mezclas de sonido, ¿vale? Sabéis que Anathema es una banda que se esfuerza mucho en ofrecer lo mejor en ese respecto. Es una banda que siempre en los últimos discos nos está ofreciendo mezcla PCM, mezcla 5.1. Le pregunto, ¿qué sensación se le queda a él después de hacer todo ese trabajo cuando se encuentra que gran parte de los fans probablemente estén escuchando su música en MP3 y probablemente incluso en MP3 de mala calidad? Y lo que sucedió a continuación, yo creo que os va a sorprender.
Well, I don't know. I mean, if you buy the album on iTunes, what is the quality of that? It's just how it is. You know, I listen to iTunes on Apple Music and on the phone for almost everything that I listen to.
Mm-hmm.
Right? It's just that my version of The Optimist is, I think it's 24 bit or something. It's not the highest,
mm-hmm.
but it sounds great, you know? And I can tell the difference, I have to be honest, and it does sound better, but I've never been a technical person who does that, because people don't care, you know. People don't care. They just want to hear it. They want to enjoy it. They might be doing anything when they listen to music. Most people have headphones on. So it also depends on the quality of your headphones, you know. I use good headphones. That's what I do.
Si lo compras en iTunes, me pregunta, ¿cuál es la calidad que tiene iTunes? No tengo ni idea. Dice, así son las cosas. Yo casi todo lo tengo en el teléfono. Mi versión de The Optimist está a 24 bits. Dice, no es la más alta, pero bueno, suena genial. Dice, no creo que ni yo mismo pueda notar la diferencia. Pero bueno, que no es un tipo muy técnico. Dice, a la gente no le importa, solo quiere escuchar la música y disfrutarla. La gente puede estar haciendo cualquier otra cosa mientras lo escucha. Y bueno, pues también depende de la calidad de tus cascos. Dice, y mis cascos son muy buenos. Así que nada, le pregunto por su próxima visita a España y le pregunto por el Biprog, porque leí una vez que decía que el Biprog era probablemente el mejor festival en el que habían tocado nunca.
Did I say that? Or did somebody else say that? It probably wasn't me, but it was a good one because of the audience. Honestly, that's why. They were so fucking good. They were great. I mean, to be on the stage and see that square, and to be nighttime and it to be full of people, and people by that time were really, really supportive of us and of like Opeth and stuff, and it was just, it was a great experience to see that, to feel that energy from them. And it's the audience that makes this really special. Obviously, also the organization is good, you know. Like the backstage area is nice, and you can walk around the square and around the area, and it's nice. It's just generally, also it's not very big. It's not too big. It's just a good size. So yeah, I enjoyed that. I thought it was, it had everything really, everything that you would want in the festival.
Probablemente fuese otra persona la que dijo eso en la banda, pero bueno, queda igual, porque realmente sí que fue un gran festival. Por el público, que fue genial ver la Plaza del Pueblo Español llena de gente apoyándoles a ellos, a Opeth y a toda la gente que tocaba ese día. Dice, el público es el que hace especial un evento como este. La organización es buena, el backstage está bien, puedes caminar por toda la zona, no es muy grande. Bueno, pues tiene todo lo que puedes pedir a un festival. Bueno, pues en ese momento, aunque la verdad que tenía alguna pregunta más en el tintero, pero la verdad que me dio la sensación de que habíamos charlado, de que lo habíamos pasado bien, de que me había contestado pues un montón de cosas interesantes, y entonces le pedí simplemente como suelo hacer, si podía grabar un saludo para Noche de Rock. Os pongo como siempre, os voy a poner pues los primeros intentos, porque siempre me hace mucha gracia, ¿no? Cómo ellos intentan decir adecuadamente Noche de Rock. Lo hacemos desde luego con todo el respeto, porque nos parece una anécdota divertida y graciosa que nos gusta compartir con vosotros. Creo que a nadie le tengo que contar a estas alturas cuánto nos gustan Anatema, cuántas veces les hemos pinchado, cuántas veces han sido disco de la semana, cuántas veces nos hemos emocionado aquí hablando de su música o reseñándola. No os lo tengo que contar. Si os tuviese que contar, os diría que en el vídeo de mi boda sale una puñetera canción de Anatema. Así que, un verdadero honor, una pasada poder hablar con Daniel, poder comentar, poderle preguntar todas estas cosas. Y como por suerte, siempre que nos hemos metido en una charla internacional nos ha pasado, pues una persona tremendamente amable y que intentó contestar a todas nuestras preguntas, pues de la mejor de las maneras. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros.
Yeah, de rock, no de la rock. De rock, yes? Noche de rock. Hello, this is Daniel Kavanagh from Anathema. And I am the optimist. Or am I? Maybe it's you. Yes, I think it's you. You're listening to Noche de Rock.
Thank you very much, Daniel.
I could do another one in case you don't want to
no,
do that.
That is perfect.
Okay, a more simple one.
That is perfect for me. Thank you very much indeed, and thank you for answering. As I told you at the beginning, we are huge fans from the 90s until yes. Now, and I hope that you are still offering the music to us for many, many years.
Thank you so much. Thank you. Thank you. And it's a pleasant interview. Thank you very much.